porque el dólar es un problema de costos. Se avivaron, digamos, aunque no lo reconozcan, pero se avivaron.
Sí. Se avivaron. Me gusta la idea. La realidad los educa, lamentablemente, a un precio demencial para las mayorías. 8 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Querida, felicitas. ¿Quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Nos vamos ya mismo para las para escuchar las noticias.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años, al servicio del hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8, un minuto. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 97%. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense dice que el futuro de las PASO será resultado de la unidad. El masista Alexis Guerrera negó un acuerdo bilateral solo con el sector que responde al gobernador Kicillof y aclaró que la síntesis es con todos los espacios. Aseguró que todavía se trabaja en un cronograma electoral consensuado que incluya a las diferentes vertientes del peronismo y la oposición con el objetivo de dar certeza a los y las bonaerenses. El intendente de Río Gallegos repudió la destrucción del monumento de Osvaldo Bayer. En diálogo con Informa Provincia, Pablo Grasso dijo que la imagen que homenajeaba al historiador y escritor no perjudicaba lo visual y fue una decisión que responde más al odio. A su vez, consideró que va en línea con las políticas del gobierno nacional de no reconocer las políticas de derechos humanos y la Patagonia rebelde.
Llamó la atención, bueno, la arbitrariedad, sacar todo de ese lugar donde no perjudicaba lo visual, donde era totalmente amigable con el correr de la ruta de los autos hacia un costado, digamos, no perjudicaba absolutamente a nadie. Fue una decisión, creo que más pensando en una cuestión de odio y de instalación para un grupo minoritario de la Argentina que en algo concretamente partidario. Esto en sí yo creo que marca también un poco la línea nacional de Milei, que es no reconocer las políticas de derechos humanos, la historia de cada pueblo, digamos, y especialmente la Patagonia rebelde, que nosotros la tenemos muy arriesgada.
En Bahía Blanca continúa el operativo de documentación para los afectados por la inundación. En el día de hoy, el registro provincial de las personas entregará 400 turnos por orden de llegada para quienes necesiten iniciar el trámite de manera gratuita. Desde el municipio informaron que en esta jornada los agentes se instalarán en la sociedad de fomento de la calle Almafuerte 2010 del barrio Luján.
Deportes.
Anoche, por la 14ª fecha de las eliminatorias sudamericanas, la igualdad en Santiago entre Chile y Ecuador, 0-0, empate en Colombia para el seleccionado cafetero frente a Paraguay, 2-2, Venezuela logró los 3 puntos como local frente a Perú por 1-0 y más temprano en la altura Bolivia y Uruguay empataban 0-0, recordando la gran victoria argentina en el Clásico sobre Brasil por 4-1. De esta manera, el seleccionado que dirige Lionel Scaloni es líder con 31, lo sigue Ecuador con 23, tercero Uruguay con 21, al igual que Brasil también con 21, Paraguay. Después aparece sexto Colombia con 20 puntos, hasta allí los clasificados de forma directa. Venezuela aparece séptimo, que estaría jugando el repechaje con 15 puntos por fuera de esa línea. Bolivia con 14, Perú con 10, cierra Chile también con 10. José Goncalves, Informa Provincia.
4 minutos pasaron de las 8 de la mañana, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está despejado, la temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés 3 cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. ¡Uy! Me sigo quemando.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. El mejor exfoliante. Para la ignorancia.
8:06 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Felicites.
Vamos a seguir en realidad con lo que ocurrió en la dictadura, porque ayer se conoció la noticia de la muerte de uno de los más temibles represores, conocido como el turco Julián. Julián Simón fue una pieza clave durante la dictadura en el circuito represivo que estaba conformado por 3 centros clandestinos: el centro de detención El Atlético, Banco y El Olimpo, el circuito conocido como ABO. Uno de los sobrevivientes, hay testimonios, ¿no?, por supuesto, de quienes lo conocieron, y uno de esos sobrevivientes, Miguel D'Agostino, para definirlo, contó a Página 12 que era imposible no saber que el turco estaba por ahí por su impronta, por su voz. El turco era omnipresente y hacía ostentación de su ideología nazi. Así se lo conoce, se lo recuerda a este personaje que murió el 25 de marzo, qué fecha, ¿no?, después de lo que fue esta jornada multitudinaria en la República Argentina. Simón era integrante de la Policía Federal, como les digo, fue uno de los represores que actuaron en el centro clandestino de detención El Olimpo, colaborador del Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura. Logró notoriedad en 1990, cuando creían los represores que todo era impunidad y que nunca van a llegar los juicios a la Argentina, ¿no? Sospechaban lo que iba a pasar más adelante. Y en ese momento televisivo, lo que hizo fue jactarse de todo lo que habían hecho, contó de las torturas, contó de los vuelos de la muerte, y es más, dijo, lo volvería a hacer. Fue él, además, el primero de los condenados cuando comenzaron los juicios. Finalmente, después de lo que sucedió con la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, tenía 82 años, estaba en una cárcel VIP en Campo de Mayo. Había sido condenado, su primera condena fue en 2006, cumplía la pena, pero había recibido otras 3 condenas por delitos de lesa humanidad. Murió uno de los represores más destacados, más temibles de la última dictadura, el turco Julián Simón.
Napalm.
En supermercados, alimentos y muchas cosas, sí, está dando deflación de entre 3 y 5%.
Napalm.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado?
No tengas duda.
Napalm. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente.
Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia. Sobre Putin me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
El oso estaba maestrado. Me gusta volverlo a repetir porque el público se renueva. A lo que se refiere el teledoctor Castro, que ya dejó de hacer diagnósticos a distancia como hacía con Cristina, hoy podría hacerlos con el presidente de los pies de ninfa, pero ya no los hace. El oso estaba maestrado. El teledoctor es de sobre un meme donde se ve a Putin cabalgando.
Creyó que de verdad estaba arriba.
De verdad estaba arriba del oso. Se lo ve a Putin sin remera, así como en cuero de la parte de arriba, cabalgando sobre un oso. Imagen icónica de los entusiastas de Putin. Y él, en vez de decir que es un meme, sostuvo que el oso estaba maestrado. Le mandamos un fuerte abrazo, pobre teledoctor. Bien, solemos hablar del querido Pauta Fantino, personaje entrañable de la picaresca mediática local, alguien que se define como amigo del Javo, de Javi. Las entrevistas que hace con el presidente los pide ninfa son esas entrevistas incómodas al hueso en las que el entrevistado corre serios riesgos de morir ahogado.
Arriesga todo.
Puede morir ahogado en la baba del entrevistador. Bueno, ¿y qué es lo que hace Fantino? Tiene un sistema, no es el único, pero de control de daños. Si cuando algo pasa, cuando algún funcionario se pasa de la raya, cuando Fantino siente que eso que hicieron es contraproducente, salta sobre la granada, siempre protegiendo la figura presidencial. Nunca hay críticas hacia el modelo, ni críticas hacia el presidente. Las críticas son solo sobre funcionarios, dicho de funcionarios, de primera línea, de segunda línea, da igual. Como Feynman, ¿se acuerda? Feynman estuvo durante 24 horas furioso con la ministra Pum Pum cuando gasearon a la nena. Pidió la renuncia de Pum Pum, pidió la renuncia del jefe de la Policía Federal, del vocero, de todo el mundo. En un día lo disciplinaron, ya al otro día estaba con la ministra Pum Pum pidiéndole disculpas, etc. Bueno, de eso se trata. Estos muchachos funcionan como alfiles que hacen control de daños. Escuchamos al Pauta Fantino.
Si se van a poner en manos de que la batalla cultural se las ordene y se las guíe Agustín Laje, no, por lo menos conmigo no cuenten. Yo lo quiero decir acá abierta y públicamente, porque yo no coincido en la visión que tiene de la historia Agustín Laje. Si la batalla cultural, si el cerebro de la batalla cultural es Laje, conmigo no cuenten. No,
¿pero
no,
qué
no
visión cuenten. Tiene?
Tiene una visión de la historia que lo que yo vi el otro día en el video, si el video realmente está marcado por él, está llevado adelante por él. Yo no entiendo la historia como un Boca River, Agus. No la entiendo la historia como estos son los buenos y estos son los malos. Yo no entiendo la historia como una continuidad dialéctica que se va superando y se va contradiciendo y va dando saltos dialécticos. Yo entiendo la historia de otra manera. Entiendo la historia conceptualizando lo que pasaba en cada momento.
Estaba, es Fantino, no se reconoce la voz, es Fantino en Fast Forward, en 1.5, ¿viste? Claro. De WhatsApp. No le gustó el video de Laje. Yo creo que percibió que era un video hacia una minoría intensa y que podía generar ruido, entonces se arroja sobre la granada, diciendo, che, eso no me gustó. Siempre protegiendo la figura presidencial. El arrojamiento sobre granada debería ser disciplina olímpica. Volvió Alfredo Leuco, ustedes saben que Alfredo, cuídate, Changuita Leuco. Algún día volveremos a pasar el editorial maravilloso, lo encuentran en YouTube, editorial de Alfredo Leuco 2019, que se llama Nace una estrella, editorial sobre la por entonces gobernadora Coraje, donde nos explica...
Cuánto entusiasmo generaba, ¿no? María Eugenia.
Ahora ahora ya no tanto, pero hace unos meses cuando Milei parecía eterno,
sí.
Mis amigos gorilas se entusiasmaban, decían, se terminó, Cristina se terminó, va a ir en Cana, se terminó el kirchnerismo, ya no vuelve más, qué sé yo, qué sé cuánto, y no, y Milei, y esto, y era Milei, y después la hermana Karina, después no sé qué. Yo le dije, che, en 2019
sí.
era Macri, Vidal, Antonia.
Antes del León estaba la Leona.
Exactamente.
Era la Leona.
Alfredo, cuídate, Changuita Leuco, decía que la gente en la calle le daba crucifijos y estampitas a la gobernadora Coraje, orgullosamente bonaerense, devenida velozmente porteña, y un amigo decía, tal vez los crucifijos se los mostraban para que se aleje, en una de ellas era eso. Pero además me imaginaba esta idea de que la gente se pasea por la calle con estampitas y crucifijos por claro, si se la cruza
para Vidal. Para darle algo, acompañarla.
Sobre todo que Vidal vivía en una base militar, con lo cual no sé en qué momento le darían estampitas y crucifijos. Y vivió en una base militar porque enfrentó a los narcos. Eso me parece fabuloso. Para enfrentar a los narcos,
le permitió ahorrar unos meses de alquiler para comprarse después un buen departamento en Recoleta, digamos todo.
Pero además, los narcos argentinos no son rencorosos, porque ella los combatió duramente y hoy vive tranquila en un piso en Recoleta.
Es cierto. Sin
los narcos, dice, bueno, lo pasado pisado. Bien, pero vamos con Alfredo, cuídate, Changuita Leuco.
Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner está atravesando una tormenta perfecta. La expresidenta afronta graves problemas de todo tipo que vale la pena detallar. Primero, prohibido entrar a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, por sugerencia del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, resolvió prohibir la entrada a Cristina, a sus hijos Máximo y Florencia, y al cajero en jefe, Julio Devido, y su esposa Alessandra Minichelli. Rubio hace años que viene bregando por este castigo. Cuando era senador por Florida, calificó a Cristina como cleptócrata convicta que robó miles de millones de las arcas estatales y permitió que actores malignos como China e Irán concentraran su influencia corrupta. Mire, la Corte Suprema va a decidir si Cristina es candidata o va a ir presa. Y hablando de sobornos, la cleptócrata convicta, según dijo Marco Rubio, bueno, no se equivocó en nada. Cleptomanía, según el diccionario de la Real Academia Española, es la propensión morbosa al hurto. Y convicta, bueno, tiene sinónimos: condenada, rea, culpable, a quien se le ha probado su delito legalmente. Y esa es la situación de Cristina, doblemente condenada por corrupción, espera y desespera por la decisión que debe tomar la Corte Suprema, que es la última instancia. Si la doble condena es ratificada, no va a poder ser candidata en las elecciones parlamentarias. Pero la tormenta perfecta también incluyó otra vez las falacias sobre el papel que tanto ella como Néstor Kirchner jugaron durante la dictadura militar.
Como dice Juan, parece un audio de hace 10 años, hace 15 años. Che, no tienen nada, vuelven con Cristina. Me encanta esto de que Marco Rubio se transforma en una referencia. El presidente de Estados Unidos tiene una condena firme. Pese a la condena firme, hizo campaña. Pese a la condena firme, fue elegido. Y si hubiera estado en Cana, salía de la cárcel por haber ganado las elecciones en Estados Unidos. Esto no lo dice Alfredo Leuco, por supuesto, porque es un canapé de la embajada, con lo cual no podría criticar absolutamente nada lo que ocurre allá. Pero me encanta esto, los adalides de ficha limpia, de estos engendros de ONG, financiadas por el Departamento de Estado, que quieren aplicar acá algo que, por supuesto, no existe en Estados Unidos. Y terminamos con un gran amigo de la casa, me refiero a Trebuch. Usamos inteligencia artificial para traducir de Trebuch a español. Así que se entiende.
¿Qué pasa?
Lo que
¿se dice. Entiende o se entiende?
¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué son tan violentos? ¿Por qué el que piensa distinto es golpeado? ¿Por qué el que osa cuestionar algún dato es tildado de facho? ¿O será que un sector quiere solamente su realidad y no la verdad? El peronismo hace del relato un culto. Y si vos osás cuestionar ese relato, te transformás en un negacionista, facho, gorila, genocida, amante de Videla y no sé cuánta otra tanta cosa. Montoneros mataba hombres, mujeres y niños. El ERP mataba hombres, mujeres y niños. Durante un tiempo en Argentina nos quisieron hacer creer que esos asesinos Eran una juventud maravillosa, idealista, para ocultar lo que realmente fueron, una manga siniestra de asesinos.
A mí me encanta esto que el tipo empieza, es un colibrí herido, un pajarito que dice, nos tratan de fachos, que hoy termina siendo asesino, hijo de puta. Porque claro, la lucha armada no tiene contexto, ¿no? La lucha armada fue el resultado de un grupo de jóvenes que tomaron las armas porque pintó tomar las armas. No hay ningún contexto, no hay 18 años de proscripción del partido mayoritario, de exilio del líder, de fusilamiento de los militantes. Eso no existe. No existe, ojo, no existe en Edu Feynman tampoco, no existe en ninguno de estos en Majul. No hay contexto. Para ellos eran asesinos, era gente que es lo mismo un militante montonero que el petiso orejudo. Son todos asesinos. Ahora bien, del otro lado no se sabe bien qué pasó, los asesinatos del otro lado, el terrorismo de Estado del otro lado, bueno, hay que ver.
Si omiten el terrorismo de Estado, lo omiten, o sea, claro, les da exactamente lo mismo.
Recién hablamos del Turco Julián. El Turco Julián, como todos los represores en general, están encerrados en cárceles mucho más amables que las cárceles en general en la Argentina. Che, a mí me parece muy bien, yo quisiera que todo el mundo que está en Cana tenga condiciones humanas de detención, no infrahumanas. Pero estos tipos,
condiciones
que,
humanas, no privilegios.
Claro, no privilegios, pero estos tipos que quieren que el ladrón de celular se pudra en una mazmorra 50 años, no dicen nada de las condiciones de las que podía disfrutar el Turco Julián, o todos los que fueron a visitar los diputados de La Libertad Avanza. Che, Astiz en Company, ahí tienen cancha de tenis, pueden hacer una vida relativamente humana, cosa que, insisto, me parece muy bien. Lo que quisiera es que todos los presos de la Argentina gozaran de las mismas condiciones. Pero estos tipos, no es que los indigna que el Turco Julián tuviera esas condiciones. No, le parece razonable. Pero les molesta que les digan fachos. Son fachos con corazoncitos de colibrí. Son fachos sensibles.
Napal. Cauteriza la herida
de la desinformación.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega
Irina Hauser con No mientan más.
No mientan más.
Todos los domingos a las 18.
No mientan más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot
en la M1270.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
...1-422-3527...
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da.
Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arranquemos el día, el año.
Desatormentando.
Desabrigándonos.
Con Vero de la Bestia y Alejandro Tuminello.
De lunes a viernes.
De 6 a 7.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Desabrigándonos.
Temporada 2025.
El verano.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Acá en Radio Provincia seguimos con Napalm, y Felicitas nos va a hablar de un tema.
En realidad vamos a hablar de consumo y de hábitos de cómo están cambiando, dado por el bolsillo, básicamente, ¿no?
Exactamente.
Viste que cuando te tironea el bolsillo, no te queda otra que revisar lo que estás comprando. El consumo sigue en caída. Citábamos hace algunos días los datos de la consultora Sentia, que marca que desde que asumió Javier Milei, en realidad desde enero de 2024 hasta febrero de 2025, los números del consumo básico van en caída, o sea, 14 meses de números negativos. Y después empezás a mirar y hacer el desglose, sobre todo en algunos productos básicos. La caída de del consumo de carne sigue siendo noticia, la exportación, el aumento de los precios para el consumo interno y la caída récord. Lo mismo está sucediendo con los lácteos, y me voy a detener un segundo en la yerba a partir de un informe que publica la gente de Deuco, que evalúa lo que está sucediendo, lo que sucede entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024. Primero, se registra el consumo de yerba más bajo de los últimos 18 años, Rinco. No la vemos. No es que es una moda y que a la gente le dejó de gustar tomar mate, ¿no? Es que la gente no puede comprar, muchos ya no pueden comprar la yerba. La producción de yerba mate destinada al consumo interno en 2023 fue de 285.300 kilos y en 2024 un 10% menos. No los voy a llenar de números ahora, pero bueno, se produjo 10% menos. En 2024 se vendieron en el mercado interno unos 26 millones y medio de kilos de yerba, menos que en el año 2023, ¿sí? Es decir, por día se vendieron 72 mil kilos menos de yerba. Es una caída estrepitosa en un año, muy, muy marcada en un año. Es el consumo entonces más bajo de los últimos 18 años. Con un dato para sumarle, Rinco, que aumentó la exportación, ¿sí? Que se repite esto con el tema de la carne, mejoran los números de la exportación, hay una preferencia obviamente por el mercado externo y una caída de consumo en el mercado interno. La exportación de yerba fue récord en 2024, fue la más elevada desde el año 2007. Y a esto hay que sumarle la situación preocupante que viven los productores de yerba argentinos, los pequeños productores de yerba, que les están pagando muy poco el kilo, han hecho diferentes movilizaciones, sí, ellos, y peticiones que no han llegado a la agenda mediática, pero sobre todo después del vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Lo cierto es que le están pagando muy poco por el kilo de hoja mate, pero con este agravante, empezaron a importar yerba de los países limítrofes, entonces no les compran su producción o se las compran por dos monedas, y esto vuelve la situación más grave entonces. Importación de yerba mate récord, consumo de yerba mate interno récord de caída en 18 años y un momento muy pero muy lamentable para las economías regionales y para los productores locales de yerba mate.
Te hicieron creer que podías tomar mate. 8:31 de la mañana, nos pasamos un minutito. ¿Quién dice 8:31 de la mañana en Napalm? ¿Qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:31 minutos. El cielo está despejado. En La Plata la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 96%. ARBA extendió el vencimiento de la patente y del inmobiliario rural. Las nuevas fechas establecen que el automotor podrá abonarse hasta el 8 de abril, mientras que el inmobiliario rural tendrá como fecha límite el 22 de ese mismo mes. Además, ARBA fijó nuevo día para el vencimiento del pago anual y la primera cuota del impuesto inmobiliario complementario para el mismo 22 de abril. ATE convocó para mañana un nuevo paro nacional. La Asociación de Trabajadores del Estado tomará la medida de fuerza ante el riesgo de más despidos por el vencimiento de nuevos contratos en dependencias públicas. A su vez, el gremio anunció una movilización al Ministerio de Desregulación del Estado que lidera Federico Sturzenegger. El gobierno anunció un nuevo bono de 70 mil pesos para jubilados. Por decreto se oficializó la entrega de un bono extraordinario previsional destinado a garantizar un alivio económico para jubilados y pensionados de menores ingresos. De esta forma, el monto para los jubilados que cobren el haber mínimo alcanzará los 355.820 pesos. Hora 8:33 minutos, el tiempo en Ramallo, el cielo está despejado, la temperatura 16 grados 9 décimos, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Realidad abrazadora.
8:34 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Vivimos una época de asombros. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, escribió un tuit asombroso diciendo: desde que asumimos despedimos a 405 empleados militantes de la Secretaría de Derechos Humanos, bla, bla, bla. Con lo cual, inferimos que este buen señor tiene un superpoder para detectar quién es militante y quién no, y que además considera que las afinidades políticas son causal de despido, cosa que nos asombra incluso viniendo de este gobierno. Para conversar sobre este y otros asombros ya estamos conectados con Paula Donadío, delegada de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos. Paula, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas Bonavita y Rinconet.
¿Cómo estás, Paula?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, Paula, ¿cuál es la situación hoy de la Secretaría de Derechos Humanos?
Primero te quiero decir que no había leído el tuit del junio, que me estás actualizando en algo. Nosotros teníamos una contabilización de casi 300, un poco más de 300 despidos desde marzo de 2024. O sea, de marzo 2024 a marzo 2025 nosotros contabilizamos más de 300 despidos de todas las modalidades de contratación acá en la Secretaría de Derechos Humanos, lo que en el fondo afectó a todas las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos, desde la que son áreas administrativas y transversales hasta que son las áreas de espacios de memoria. Bueno, el Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti continúa cerrado. Las áreas de políticas reparatorias, de leyes reparatorias, también han perdido trabajadores. La CONADI, el área de lucha contra la violencia institucional, que no solo trataba de hacer políticas para luchar contra la violencia institucional, algo que este país efectivamente necesita, sino que también hacía acompañamiento. El Centro Ulloa, que hace acompañamiento psicológico a víctimas del terrorismo de Estado, pero también a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Los abogados que llevan las causas por delitos de lesa humanidad, las delegaciones de la Secretaría de Derechos Humanos en todo el país también, bueno, todas el Archivo Nacional de la Memoria, todas las áreas han perdido casi la mitad de los trabajadores, con lo cual estamos en una situación bastante crítica donde se están desarticulando las políticas por la falta de trabajadores, y tenemos trabajadores y trabajadoras que igual asumen el compromiso de seguir trabajando y de todos los días tratar de seguir sacando adelante lo que para nosotros es algo básico, que son políticas de derechos humanos.
Hubo también otro asombro esta semana. El vocero presidencial anunció que se iban a desclasificar archivos que en realidad ya están desclasificados, presentándolo como una gran iniciativa, pero por otro lado han desmantelado los organismos que justamente trabajaban o analizaran esos archivos. ¿Cuál es tu opinión sobre este anuncio, digamos?
Además, Adorni lo contextualizó en un compromiso inclaudicable del presidente Milei en la lucha por los derechos humanos, algo así dijo. Bueno, nosotros estamos viendo desde que asumió Milei que eso no se estaría representando en una realidad. Con respecto a lo que es la desclasificación de archivos, bueno, eso es algo que lo estamos viendo. Salió mucha información en estos días. Lo que sí te puedo decir es que si esos archivos tuvieran que pasar al Archivo Nacional de la Memoria, que nosotros entenderíamos que por ahí sería el ámbito ideal, o a las áreas de investigación, o incluso las áreas de investigación que tenían otros ministerios, otros ámbitos del Estado, efectivamente esas áreas han sido desarticuladas y sería muy difícil que sea un análisis de la documentación. Pero por ahora tampoco tenemos normativa que ratifique lo que dijo Adorni, con lo cual no sabemos qué es lo que están pensando.
Claro. Paula, ¿y cómo están organizándose ahora? ¿Cómo están, tratando de contener esta situación?
Mira, nosotros tenemos a finales de marzo otro vencimiento de contratos. Uh-huh. Algunos que ya avisaron que no iban a continuar. Con lo cual estamos movilizados en asambleas. Tenemos las actividades también de la seccional de ATE Capital y también de ATE Nacional, pero porque todo esto también es un contexto de desguace total del Estado. Tenemos 3.000 despidos en el Ministerio de Desarrollo, otro tanto en lo que son otras áreas del Estado, y nosotros no estamos exentos. El Ministerio de Justicia también tuvo un desguace muy grande a través de la disolución de varias contrataciones. Y entonces nosotros siempre acompañando y también llevando adelante lo que los propios trabajadores y trabajadoras, sobre todo afiliados y afiliados, nos piden a través de las asambleas. Y bueno, también estamos en instancias preparatorias por ahí de... Nosotros hemos presentado, por ejemplo, por persecución, denuncias en la OIT, así que estamos como en esas líneas.
¿Cómo les va con las presentaciones en la justicia y en los organismos? ¿Hay algún nivel de respuesta?
Hay niveles de respuesta, pero bueno, muchas veces las presentaciones en la justicia no son inmediatas.
Claro.
Tanto lo que es a nivel nacional, pero también lo que es a nivel internacional. Lo que sí deja es una ratificación de nuestras denuncias públicas, digamos. Claro. Después tienen un asidero. No porque se necesiten, nosotros decimos, desde el año pasado estamos viendo acá en la Secretaría de Derechos Humanos un aumento, por ejemplo, de la cantidad de policía en el edificio. Tuvimos varias situaciones en donde es la policía la que no nos deja ingresar, tanto a trabajadores y trabajadoras como a delegados y delegadas. Hay despido de delegados y delegadas también, ya sea por lo que son disoluciones de organismos o porque quieren despedir. Entonces, hay situaciones irregulares en todos lados. Y bueno, nos ha puesto también en situaciones que no tienen muchos precedentes en el Estado Nacional.
En estas presentaciones, digamos, que están planteando en organismos internacionales, debería mostrar el tuit del ministro. Ha tenido la cortesía de explicar que los despidos son por razones políticas, razones de militancia, así que es una...
Ahora lo voy a ir a buscar, sí.
Él explica dice, desde que asumimos despedimos a 405 empleados militantes de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que representa el 44% del personal recibido. También eliminamos el 39% de los cargos jerárquicos, no se sabe bien. Es simplemente un vaciamiento, digamos, no hay...
Es un desmantelamiento. La Secretaría de Derechos Humanos desde el año pasado tiene, de los 28 cargos que tiene ratificados por un decreto del año pasado, tiene solo 9 personas designadas en 28 cargos. Con lo cual hay mandos intermedios. En este momento no tenemos subsecretario o subsecretaria de Protección de Derechos Humanos, por ejemplo. Y eso se repite a lo largo del año y con distintas áreas. Directores que no están, subsecretarios que no están o que vienen un par de semanas y después ya no están más. Eso sucedió a lo largo de todo el año, no solo en este área, sino en varias áreas del Estado Nacional.
Porque, de nuevo, por un lado está el causal de despido es la supuesta militancia, y por otro lado van a gloriarse de echar a los cuadros jerárquicos, lo que significa es que estás desmantelando la estructura, nada más. Es como no hay mucho más para decir. Tiene, en ese sentido, quiero decir, es muy transparente.
Sí, exacto.
¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a convocar al público en general?
Mañana tenemos una jornada de lucha que está planteada por ATE, y después nosotros en realidad venimos con jornadas de lucha ya desde el año pasado. Nos parece también y nos organizamos, por ejemplo, para marchar todos juntos este 24 de marzo. Tuvimos una columna que marchó con la CTA, por delante de la CTA, con una consigna que nosotros habíamos armado. El 4 de enero acá hubo un festival ante el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es una memoria que arde, una lucha que no se apaga, que tiene que ver también con la pelea que damos acá los trabajadores y las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos, y así nos vamos a mantener en lucha hasta que podamos seguir peleando, hasta que podamos reincorporar o empezar a deshacer este desmantelamiento de la Secretaría.
Paula, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Conversamos con Paula Donadío, delegada de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos.
Naval. El mejor exfoliante para la ignorancia.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Elegí pagar menos.
Elegí pagar anual.
Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. Naval. El mejor exfoliante.
Para la ignorancia.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amarte cerrado, culpa mía, ya ves en el fondo que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo. No va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Para siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad
de Un gato en la oscuridad de Roberto Carlos por nuestros amigos de Estelares. Ante la duda, digamos, ante la duda, cuando no sabes, pon Estelares. Siempre ganas. Felicitas.
Tramo final de este programa. Dos cosas que están muy candentes, Rinco. Por un lado, que hoy es miércoles. Como sabemos, todos los miércoles los jubilados, las jubiladas se movilizan y hoy, este día, no va a ser la excepción. La pregunta es, ¿qué va a suceder hoy con el protocolo de Patricia Bullrich, que ya anticipa que este miércoles se aplica el protocolo una vez más? Así que volvemos a las imágenes en las inmediaciones del Congreso con dispositivos policiales, con amplia presencia de uniformados y con nuestros jubilados y jubiladas reclamando, porque la cuestión de fondo nunca se aborda, ¿no? Que es la pérdida del poder adquisitivo, que le hayan retirado los medicamentos, que se caen las moratorias, que este año hay 250.000 trabajadores al menos que no van a poder acceder a una jubilación porque se terminan las moratorias. Atentí con este tema porque hay varios proyectos para dar solución a los laburantes que justamente llegan a la edad de jubilarse, pero que no tienen los años completos. El próximo 9 podría tratarse, justamente un miércoles, en el que también estarán allí los jubilados, y se suma la CGT a acompañar a los jubilados, que es esa fecha en la semana en la que tienen estas 36 horas de acción. Así que atentos, hoy es miércoles, jubilados y jubiladas vuelven a movilizarse para reclamar en las inmediaciones del Congreso. Y por otro lado, atentis con lo que suceda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar durante todos estos días porque estamos expectantes. Ya pasó el DNU por el Congreso, esto ya lo sabemos. Hubo una reunión ayer, si bien era informal, había una reunión del equipo del Fondo Monetario para empezar a avanzar en lo que es el acuerdo con la República Argentina. Se está hablando de una cifra de 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 serían destinados al pago de vencimientos de deuda y unos 8.000 serían de libre disponibilidad para el gobierno. Esto no es que llegue todo junto, esto no. Va por tramos, ¿no? Con las revisiones correspondientes del Fondo Monetario Internacional. Y ayer el gobierno tuvo como dos espaldarazos. Por un lado, Milei habló con Macron, intercambiaron mensajes. Macron, después públicamente a través de Twitter, escribió un mensaje de respaldo para la Argentina y para el gobierno de Javier Milei, que no es lo mismo, pero habría que explicárselo a Macron, ¿no? Claro. Que no, el pueblo argentino no es lo mismo que Javier Milei. Los intereses del pueblo argentino, está visto, no son los mismos a veces que los de sus presidentes. Francia cuenta con una cuota dentro del fondo de 4,23 y sus votos son el 4,03% del total. Con esto tiene que ver el respaldo de Francia, con lo que está gestionando Argentina en el FMI. Estados Unidos tiene el 16,5 de los votos y ayer hubo una reunión de Santiago Caputo, uno de los integrantes del Triángulo de Hierro de Javier Milei, con Barry Bennett, que es uno de los principales estrategas políticos de Donald Trump. Esto también tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Estuvieron reunidos, según la información que trasciende. Ese encuentro duró una hora, repasaron el vínculo que une a la Argentina y a los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Barry Bennett, asesor de Donald Trump. ¿Qué comieron?
¿Qué comieron?
Bife de chorizo y ensalada Bennett. No sabemos si la pidió Bennett para que haga coincidencia.
¿Para qué la ensalada o... Bennett? Para Bennett, claro.
Sí,
mirá, fue... mirá qué lindo gesto.
Una coincidencia, un gesto de Caputo, muy atento. Si ¿qué... hizo inteligencia para saber qué tipo de ensalada servirle? No el... sabemos.
Bennett terminó llorando de emoción diciendo no me habían hecho una ensalada
se
Bennett.
Me encanta homenaje.
Desde hace muchísimos años.
Así es.
Pero viste que volvió esta el análisis de las reuniones. Volvió el Fondo Monetario y entonces volvió esta cosa de decir, mira, la reunión duró tanto, Macron le dijo tanto, Trump mencionó el tema, entonces están los expertos en el fondo diciendo, análisis, ya viene.
Análisis de detalles,
análisis de detalles. Recuerdo una...
detalles inútiles, digamos.
El detalle nimio. Yo me acuerdo una... ¿Ves? Lo vamos a pasar. Esta semana lo vamos a pasar. Marcelo Bonelli, en el año sería 2000, 2001, antes que el país volara por el aire, hablando de un funcionario, un director del Fondo Monetario.
Sí.
Que había venido y lo bien empilchado que estaba. Y hablaba
claro,
del traje.
Qué importante.
Del traje del director del fondo.
Sí, se lo pagamos entre todos.
Era Anup Singh de origen indio.
Mirá.
Y el tipo Marcelo Bonelli, estaba corrido vivo y en un momento dice, sí, un faraón. Porque claro, la India, faraones, todo es igual, Egipto, India... Da igual, son todos chinos, ¿no? Para Marcelo Bonelli.
Sí.
Pero sobre todo ilustraba esto de estar expectantes de lo que haga un burócrata del fondo, porque estás a manos del fondo, y es lo que le ocurre hoy al gobierno. Está a manos del fondo, es decir, que el fondo le dé 5, 6, 10, 20, necesita
que
seguir
sea.
Quemando reservas para mantener el dólar planchado. Es lo único que quieren, es su única... su único horizonte y darían lo que sea por tener dólares frescos, porque lo que quieren es llegar a las elecciones sin cambio fundamental en la cotización.
Atentí ahí, porque dicen que la negociación podría demorarse, o la aprobación podría demorarse un par de semanas, con los optimistas dicen mediados de abril quizás tengamos ya respuesta del Fondo Monetario Internacional. Lo que apremia es esto, las reservas en negativo, la presión sobre el dólar. El acuerdo con el fondo sin duda tiene que ver con una devaluación también, esto es algo que se está observando, el riesgo país que sube, o sea, Argentina hoy solamente puede pedirle plata al Fondo Monetario Internacional porque esta descripción hace que así sea, que esté preso del Fondo Monetario Internacional. Y surge la teoría o la posibilidad de que el gobierno adelante las elecciones por todo esto que lo apremia y empieza a deslizarse, que quizás julio sería un mes interesante para convocar a las elecciones. Son versiones hasta acá, ¿no? Pero la verdad que por cómo se maneja este gobierno no sería extraño.
No sería extraño. Y de nuevo, está en su laberinto donde nos repite... Ayer Juan Carlos de Pablo habló de este préstamo y dijo... Es un tema moral, diciendo que él quería Milei, que había dicho que iba a destruir el Banco Central, en realidad ahora está saneando ese Banco Central, y esto es por razones morales. Hay uno de los chicos lindos de finanzas, Chief Advice, no sé qué, estos que ponen su biografía en inglés,
sí.
De Caputo, retuiteó eso, es un tema moral, a mí me encanta. Es un tema moral, poder venderle dólares baratos a quienes todavía pueden comprarlos es un tema moral. Debe ser un tema moral también no darle pesos a los jubilados,
claro.
No darle pesos a los empleados,
sí.
Que no puedan comprar ni mate.
Ni yerba para el mate, ¿no? Pero bueno, hoy es un gran día para Javier Milei porque está agarrado del triunfo de la selección. Él, todo su gabinete están festejando en las redes sociales. De hecho, la derecha diario subió una foto de Javier Milei con una bandera de Argentina en el balcón, festejando justamente el resultado del partido, como si efectivamente, no sé, hubiera sido Javier Milei el que metió los goles, ¿no? Argentina clasificó al Mundial, pone la TV Pública Libertaria, es la cuenta de la TV Pública Libertaria, viste, sí. Que después entre ellos lo van retuiteando. está Milei con la banda presidencial y una bandera de Argentina, como si él hubiera sido el gestor de los goles, ¿no?
Debe haber, Esper también tuiteó al respecto, Caputo,
le deben haber dado la consigna.
Les deben haber dicho, che, esto es tan importante como ganar el Super Bowl. Sí. Dijeron, ay, no, claro, este es como Bertie Venegas Lynch, que es tiene le gusta el fútbol americano. Che, el cipayaje ayer recibió la consigna de festejar el triunfo de la Argentina. Pero efectivamente volvimos a estar atados al fondo, volvimos a ser sommelier de lo que diga el fondo, no diga el fondo, si tomaron un café. Si es un café en pocillo o un café en jarrito. Mira, todos estos horrores. Pero se nos fue el programa, querida Felicitas.
Rapidísimo.
Sí,
ya estamos.
Muchísimas gracias. Gracias por pasar, gracias por venir.
No, por nada.
Gracias por ser como sos.
Estaba por el barrio.
Estaba por el barrio, exactamente. Gracias.